Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados, a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las culas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Y resulta bochornoso verles fanfarronear a ver quién es el que la tiene más grande. Es algo personal, una canción denuncia escrita por Serrat en los 80 y que sigue plenamente vigente 40 años después. Y que yo creo que también firmaría nuestra próxima invitada. Manuela Carmena, ¿estará de acuerdo con Serrat? Señora Carmena, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
¿También firmaría algo personal?
No, porque son tiempos pasados y yo creo que cuando se hace un diagnóstico crítico hay que ser muy exacto, ¿no? No sé, no, es tuvo su sentido, es muy importante, me encanta la canción, pero yo creo que ahora las críticas tienen que ser más certeras, ¿no?
El desencanto y la desafección hacia la política cunden entre nosotros, que estamos hartos de crispación y de falta de acuerdos. Pero los políticos no se dan por aludidos, ¿eh?
Sí, no sé muy bien qué es lo que sucede, ¿no? Porque, no sé, fíjate, a mí me ha sorprendido porque, bueno, el libro salió pues prácticamente en diciembre, ¿no? Uh-huh. No ha pasado mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Pero fíjate que no he encontrado ningún comentario de ninguna persona que esté en el ejercicio del poder político, ¿no? No sé, me sorprende, ¿no?
Nadie ha dicho tomo nota.
No, ni siquiera no me gusta, no estoy de acuerdo, silencio. Un silencio total.
Usted ha escrito La joven política, un ensayo que es un alegato por la tolerancia y crítico, muy crítico, incluso demoledor con los partidos. Ellos van a lo que van, a conseguir el poder o a mantenerlo. El fin es ese, no mejorar la vida de sus representados. Se les olvida que están al servicio de la ciudadanía. Denuncia.
Sí, así es. Yo creo que llega un momento. Bueno, la cuestión es compleja, pero como se ha llegado a establecer una política, que es una política como una carrera profesional, pues la persona que vive de la política necesita o mantenerse en el poder o ganar las elecciones, ¿no? O aunque esté en la oposición, estar en el poder que da la oposición, ¿no? Uh-huh. Porque si no, se queda en la calle, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que eso nos hace pensar, por lo menos ese es mi criterio, que la política no puede ser una carrera profesional. Para mí la política es el ejercicio de una responsabilidad durante un tiempo y yo creo que a mí por lo menos me gusta el modelo de un político que es tornero, taxista, no sé, abogado o médico, ¿no? Y que durante un determinado tiempo asume que va a dedicarse durante ese tiempo a la política, a colaborar.
A la República.
Exactamente,
sí, sí.
A la República. Tú lo has dicho maravillosamente bien, ¿no? Pero cuando entras muy joven en un partido y no has hecho otra cosa nada más que estar en el partido, pues tu profesión está vinculada a que estés en el gobierno o que estés en la oposición o que te nombren asesor o que te... y la prueba lo ves, ¿no? Porque ves, por ejemplo, cuando se pierden elecciones, ¿no?, que las personas se quedan como asesores o buscan, si no han podido entrar en las listas electorales, buscan porque no tienen su propia alternativa, ¿no? Y yo creo que eso es un elemento que cuestiona y, digamos, que enturbia la necesidad de la gestión pública por la propia gestión pública, no por los beneficios que puedan facilitar o proveer a la persona que está gestionándola.
Y así se entiende la falta de debate interno dentro de los partidos políticos. No critiques al partido ni a la dirección, porque igual que ellos te han puesto, te pueden sacar de la lista. Y como veo la política como una profesión, no como una responsabilidad temporal, voy a estar calladito, no sea que me vaya al paro, ¿no?
Claro, y ahí viene la segunda cosa. Los partidos políticos no tienen una, digamos, legislación interna que plantee el que, por ejemplo, cómo se lleva a cabo la promoción, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo la promoción en un partido? Entras de joven y no sé, y estás un poco, pues a lo mejor, de funcionario casi administrativo. ¿Cómo asciendes, no? Pues entonces ahí, claro, desde luego depende muchísimo de que le caigas bien a la dirección, porque no hay un procedimiento objetivo de promoción, ¿no? Y no hay una democracia interna dentro de los partidos, ¿no? Y entonces, pues es una estructura organizativa que es poco transparente y además muy sectaria, ¿no? Porque otra de las cosas que a mí me ha hecho mucho reflexionar es que los partidos se definen ahora mucho más que nunca por lo que no son de los otros, ¿no? Por cómo atacan a los otros, no por lo que ellos en sí mismos quieran hacer, hasta el punto de que, de alguna manera, los partidos a lo que más se parecen es a las religiones, ¿no? Donde cada una defiende una verdad absoluta y no tiene capacidad de entender que hoy día, en el mundo complejo, pues la verdad es cuestionable, tiene muchos matices, tiene, ¿sabes? Y entonces, igual que uno no puede ser católico y al mismo tiempo musulmán, pues uno no puede ser del Partido Socialista y del Partido Popular, ¿no?
Pero igual soy socialista y me gustan cosas que está proponiendo el Partido Popular.
Claro, por eso yo planteo un poco que revisemos la manera de votar y que no votemos a unas siglas, sino que votemos por programas, ¿no? Y que entonces uno pueda elegir, pues en un 5% un programa del Partido Popular y en un, no sé, en un 60% uno del Partido Socialista y el otro tanto de otro partido, ¿no?
Pero eso lo propone usted, porque la realidad es que hay que decantarse por un partido o por el otro. Además, cuanto peor le vaya al partido que gobierna, mejor para la oposición. Eso y es. Aunque tú propongas algo bueno, no lo voy a apoyar porque lo has propuesto tú, mi adversario.
Y luego lo que ves es que cosas que la oposición ha maltratado y ha dicho que eran barbaridades y disparates, cuando llegan al poder lo hacen igual.
Sí,
a veces tienen el detalle de cambiar un poco el nombre para disimular, pero normalmente, no sé, no tiene sentido. No es una buena manera de conseguir lo mejor de cada una de las personas que gestionan la política. Entonces, quieras que no, a lo que se va es un poco a buscar lo peor, ¿no? A mí, de las cosas que más me han sorprendido, es que cuando yo en los plenos del ayuntamiento pues explicaba que era muy importante que nosotros nos respetáramos, no solamente por nosotros mismos, sino porque por detrás estaba la voluntad de muchas personas que había querido nombrar a unos y a otros como representantes suyos, ¿no? Entonces me
tenía la obligación de entenderse.
Claro, pero porque además la sociedad es lo que ha querido, ¿no? Es decir, yo tengo que respetar a los que la sociedad ha nombrado y que no piensan como yo, ¿no? Bueno, pero cuando yo decía estas cosas, me descalificaban y me decían que esto es buenismo, ¿no? Esto es buenismo, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué pasa? Que en la política hay que ser mala persona. Tiene que haber malismo en la política, no sé. No lo entiendo. Me parece que una actividad que es tan trascendente, tan útil, tan, estimulante, pero al mismo tiempo sencilla, como la política, que es la manera de gestionarlo de todos, la res pública, como tú decías muy bien, para que las vidas individuales vayan mejorando cada una, ¿no? Con sus propósitos, con sus ilusiones. Eso que es tan bonito se acaba convirtiendo en algo en lo que hay que mentir. Me decía alguien, no sé, que ha habido un político, no quiero decir el nombre porque no quiero hacer daño, ¿no? Pero que ha dicho algo así como que ahora que ya no está en política ya puede decir la verdad, pero ¿esto qué es? Dios mío, ¿esto qué quiere decir? Que es que en política hay que mentir, que en política hay que insultar, no sé, no puede ser.
¿Y cuándo se ha visto que la señora Carmena salga a declarar ante los medios cogida del brazo de Cristina Cifuentes? ¡Qué horror! Lo que tuvo que oír.
Sí, sobre todo, me hizo gracia porque, bueno, ya lo cuento, ¿no? Me dijeron, qué desilusión, que tú hayas salido del brazo de una persona del PP, ¿no? Y ahora mismo sigue habiendo una cantidad de convulsiones, ¿no? Bueno, porque alguien ha apoyado una medida del PP, pero ¿esto qué es, no? O que oyes, bueno, pues la reforma laboral está bien, pero por Dios, que no la apoyen Ciudadanos. Pero ¿esto qué es, no? Es como que de pronto en el conjunto de la gestión pública hay algunos que están constantemente vetados por los otros, ¿no? Así es imposible. No,
y esta crítica
se
dirige a todos los partidos, a los viejos y a los nuevos.
Bueno, a lo que yo he vivido se dirige, y en lo que yo he vivido pues ha habido de todo, es decir, de nuevos, de viejos y de medio.
Ya, es la guerra, estás conmigo o estás contra mí, y los medios de comunicación somos corresponsales de guerra en lugar de corresponsales de noticias, escribe.
Eso es lo que yo quiero decir, porque sinceramente pienso que esa politización, ese enfrentamiento no sería posible si los medios de comunicación tomarais otra actitud, ¿no? Y una de las cosas que reprocho mucho, por ejemplo, en todos los plenos mensuales, cuando yo era alcaldesa de Madrid, hacía un resumen de todo lo que se habían hecho, de las gestiones, del tiempo que habíamos tardado en las licencias, yo qué sé, todo, la basura y tal. Nunca vi que eso se recogiera por los medios de comunicación. Pero por los medios de comunicación sí se recogía, pues las barbaridades que me decían desde el Partido Socialista al Partido Popular, ¿no? Eso sí, eso tenía mucho éxito. Pero datos concretos, profundizar en la gestión. No sé, los medios quieren guerra, y la guerra gusta, y la guerra dicen que les obligan, no sé, yo creo que no.
En la larga lista de reproches que les hace a los políticos figura el uso del insulto y la mentira. Uno puede decir las mayores barbaridades y no pasa nada. La política se basa hoy por hoy en la descalificación, en el insulto, en la grosería. Usted plantea que es necesaria una reglamentación del quehacer político.
Sí, a mí me sorprende cuando tú miras en el reglamento del Congreso de los Diputados, hay unas normas relativas al comportamiento de los diputados, ¿no? Son muy poquitas y ninguna tiene una sanción clara y rotunda para aquellas personas que utilicen el insulto y la descalificación, ¿no? Pues hay que sancionarlo rotundamente y tiene que estar previsto la sanción. La sanción pueden ser, no sé, la suspensión durante 2 o 3 meses en sus actividades como congresista, o puede ser una suspensión de sueldo, lo que sea, pero tiene que tener una sanción. No puede ser que alguien diga esas barbaridades que escuchamos todos los días, porque son unas barbaridades que realmente es que te duele el oído, ¿no? Es decir, y además el problema no es solamente que duele el oído, que se siente uno incómodo de ver esa grosería, esa falta de educación, sino que todo eso lo que dificulta mucho es la gestión. Porque claro, alguien que te está insultando todos los días no es el mejor colaborador para entre todos armonizar una política pública, ¿no?
¿Le preocupa que el tercer partido de este país sea de ultraderecha y defienda derogar las leyes LGTBI o contra la violencia machista? ¿Se imagina tener ministros de Vox en 2 años?
Sí, la verdad es que no me gusta nada por una razón, y es porque, ya lo he dicho, yo tengo algún amigo en Vox y a quien respeto mucho, pero no me gusta porque creo que la actitud que están teniendo es una actitud antidemocrática, es decir, puesto que no aceptan las reglas esenciales de la democracia, ¿no? Y creo que la extrema derecha española se parece muchísimo a la extrema derecha americana, se parece mucho al trumpismo, ¿no? Y acepta mucho el utilizar la mentira, la descalificación, el insulto, y eso es la esencia para acabar con la democracia. Las actitudes, además, que se mantienen, pues a mí me recuerdan mucho a lo que era lo que yo viví durante la dictadura de Franco, es decir, ese afán de imponer tu verdad por encima de los otros, dificultar el que los demás, los que piensan diferente a ti, puedan ejercer sus derechos, desde el aborto hasta el cuestionamiento de determinados comportamientos sexuales, ¿no? No sé, me parece que eso forma parte de aquellos años 60 que yo viví cuando era joven, ¿no? Uh-huh. Y creo que la verdadera manera de evitar eso es que hagamos todos un esfuerzo por cuidar la democracia, por alimentarla, por hacerla más fuerte, porque la extrema derecha se mueve bien en la medida en que son poco demócratas, en lo que admiten muy poco la posibilidad de que haya esa diversidad de actitudes morales, religiosas, éticas, que a ellos les disgustan, no las admiten para los demás. Y eso es un auténtico elemento que cuestiona, le quita, digamos, el oxígeno a la democracia, ¿no?
La impresión que da es que considera que los partidos políticos son casi irreformables, pero no desprecia la actividad política. Es necesaria y la entiende como una actividad loable e imprescindible, escribe. Eso sí, hay que resetearla. En el final del libro hay una serie de consejos para cuidar la democracia representativa. Hay que hablar entre diferentes, hay que decir la verdad y hay que abrir los cargos electos a la sociedad. ¿Cómo se enteran los políticos de los problemas de la sociedad si no hablan con los votantes?
Sí, yo una de las cosas que insisto mucho es que me sorprende, y cuento en el libro que ya no siendo alcaldesa, pues un día utilizando la numeración y los datos que aparecen en la página del Congreso de los Diputados, pues pretendí hablar con un diputado, ¿no? Y me fue absolutamente imposible. Me dijeron que no se puede hablar por teléfono con los diputados, ¿no? Entonces, no sé, estos son disparates, ¿no? Nunca podía haber
pero
pensado.
Pero si es mi representante.
Claro, no lo entiendes.
Si está a mi servicio.
Yo comprendes que te diga, pues mire, no puede ser, le llamará a tal hora, hoy tiene mucho que hacer, ¿sabes? Pero tendría que haber un teléfono en el Congreso de los Diputados, el teléfono tendría que ser grandísimo, ¿no? Una auténtica manera de llegar la voz de los ciudadanos, ¿no? Sí. Porque la solución que me dijeron es mande usted WhatsApp, claro, no me contestaron al WhatsApp, ¿sabes? Es decir que, no sé.
Buena reflexión. Y para cuidar la democracia aboga también por la humanización de la justicia, intentando desprenderla de actitudes autoritarias o puramente funcionariales. Y lo dice una jueza. Achaca a los jueces que están muy aislados de los efectos que producen los fallos que emiten en la sociedad.
Sí, yo eso desde hace mucho tiempo, cuando estaba en la judicatura, pues lo vivía, ¿no? Y lo sigo viviendo ahora, ¿no? Y es bastante interesante, y a mí me gusta mucho hablar del giro tan importante que hicieron en Francia. Yo creo que fue en el 2005, me parece que fue, cuando hubo una comisión parlamentaria muy importante, abierta, en lo que se replanteó la necesidad de que los jueces, además de saber derecho, tuvieran habilidades humanas, habilidades de persuasión, habilidades de escucha, habilidades de comprensión, ¿no? Y yo creo que eso cambió un poco la Escuela de Jueces de Barcelona, que está ubicada en Burdeos, y yo creo que eso es una reforma que nosotros la tenemos pendiente, ¿no? Porque cuando miras, por ejemplo, las materias que hay para la preparación para la oposición, pues estudias todo el temario y ves que no hay ni uno, absolutamente ninguno que tenga que ver con sociedad, con sociología, con psicología, con historia, ¿no? Es todo derecho, ¿no? Yeah. Y si el derecho, digamos, se desmarca de la norma, digo, de la vida, pues el derecho acaba siendo algo absolutamente
ajeno
y además peligroso, porque puede regular de una manera no correcta la sociedad que ella ha elaborado el derecho, sí, ¿no? Sí, y entonces, no sé, me parece que es importantísimo que se evalúen las leyes, que se vea para lo que valen, que tiene que haber un constante equilibrio entre derecho y sociedad. Y en el control político, muchísimo, si no queremos que pasen, pues las cosas que han ocurrido en el Tribunal Constitucional últimamente, ¿no? Sí. De declarar nulo. Además, yo la nulidad me parece que es algo realmente sorprendente que se sigue haciendo, declarar nulo una realidad que está dando lugar ahora a todo una cantidad de planteamientos de devolución de multas, etcétera, no sé, son sí. cosas que pueden valer para un ejercicio práctico abstracto del derecho, pero que no están relacionadas con los efectos que esos ejercicios prácticos, entre comillas, acaban produciendo en la vida social y en la vida individual de todos y los que componemos la sociedad.
Cierra el libro con tres recetas de cocina: pollo al curry, bombones de patatas fritas y sus famosas magdalenas. Usted ofrecía magdalenas caseras en las reuniones matinales que mantenía con los concejales de la corporación, incluida la oposición. Le dieron por todos los lados. Estas magdalenas son un símbolo de conciliación, de una nueva forma de hacer política, y no podían faltar en este ensayo por la tolerancia, ¿no?
Sí, me gustaba explicar que hay actividades propias de lo que yo llamo la cultura femenina que se deben proyectar en la vida pública, ¿no? La vida pública tiene que ser algo sencillo, ¿no? Y si tú, por ejemplo, pues un día que te has distanciado con un amigo, un compañero, y dices, venga, vente a casa a comer, te invito a comer y tal, es esa sensación de intentar limar los enfrentamientos humanos que sin quererlo se producen a veces entre unos y otros, pues suele tener como una especie de terapia, que es, bueno, hacer un gesto de cuidado, de interés por el otro. Pues yo intentaba hacer eso, ¿no? Y la verdad es que de todas maneras, además de utilizarlas para los desayunos, pues también si sabía que había un compañero que estaba mal o que había tenido un accidente, que había tenido, no sé, un parto difícil, pues me gustaba también mandarles la cajita de magdalenas.
De todo esto y de mucho más se habla en La Joven Política, un alegato por la tolerancia y crítico con los partidos, editado por Península. Doña Manuela Carmena, mil gracias por atender la llamada de Radio Victoria.
Muchísimas gracias, me encanta escuchar a Radio Victoria.
Un abrazo.
Muy grande.